Mujeres con alma.
El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha recaído este año sobre la historiadora francesa Hélène Carrère-Doncos, académica de la lengua francesa que ocupa el sillón, creo, de Víctor Hugo y es una gran especialista en la historia de Rusia. Y como queremos saber más sobre ella, tenemos el placer de saludar a Raquel Villaécija, corresponsal en París del diario El Mundo. Buenas noches, Raquel.
Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
Pues yo creo que tú estás mejor que yo, porque estás en un sitio estupendo, pero bueno, ahora nos dirás. Oye, cuéntanos...
No lo negaré.
Cuéntanos un poco quién es Hélène en la cultura francesa y bueno, ¿y cómo ve ella el conflicto entre Rusia y Ucrania? Que a ver si algún día se termine.
Eso esperemos, pero no sé yo si va a ocurrir a muy corto plazo. Bueno, pues Hélène Carrère-Doncos es una de las mayores intelectuales que tiene Francia, no solamente bueno por la edad que tiene, la trayectoria que tiene, que ya tiene 93 años, sino porque también es una mujer que ha abierto mucho camino, ¿no? Por la obra que tiene, ella es historiadora, está especializada, es una de las mayores expertas en la historia de Rusia y de la antigua URSS, sino también por el papel que tiene en la defensa de la lengua, porque ella dirige la Academia Francesa de la Lengua, que es una institución muy prestigiosa en el país y, bueno, desde 1999 ocupa el liderazgo, ¿no? Ya tiene el mando. Con respecto a la guerra de Ucrania, ya es verdad que se ha posicionado, ha sido bastante criticada porque cuando empezó a dirigir la Academia Francesa y fue nombrada secretaria perpetua, se reunió con Putin y, bueno, pues algunos ahora, cuando ya estalló la guerra en Ucrania, pues sí que la han acusado, ¿no? La han criticado por ser un poco... no putinófila, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues por haber tenido como ese papel. Ella no se ha pronunciado mucho al respecto, porque además ella tiene un puesto en la Academia Francesa, pero sí, en alguna ocasión que se le ha preguntado, ha dicho que ya tiene un trabajo de historiadora, que no se tiene que posicionar sobre eso, que evidentemente quiere que la guerra acabe, pero que el trabajo de un historiador es intentar comprender lo que está pasando en ese momento, ¿no? No tampoco tomar una posición a un lado o a otro.
Viendo los acontecimientos, Hélène ha tomado distancia del líder ruso diciendo que la invasión de Ucrania puede ser el principio del fin de Putin. Ella creo que nace en París porque su familia tiene que huir de Rusia. Y me gustaría un poco que me comentaras un poco sus orígenes, porque ella narra mucho sobre esto que ocurrió con su familia y el por qué se tienen que trasladar a Francia, ¿no?, en sus libros.
Sí, bueno, ella, su padre era georgiano y su madre de origen ruso, si no me equivoco. Y bueno, yo creo que ella en su infancia, eso, digamos que lo ha mamado, ¿no? O sea, ella, podríamos decir que tiene una parte rusa, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, ella pues siempre ha volcado su carrera al estudio de este país, de la antigua URSS, y bueno, es más bien su hijo, Emmanuel Carrère, que publicó un libro en el que, bueno, pues sí que contaba algunas de las intimidades de la familia que ella, que es un personaje muy discreto y bastante poco mediático, no había contado. Y él sí que cuenta que, por ejemplo, su madre no aprendió a hablar francés hasta los 4 años. El libro se llama Una novela rusa y, bueno, causó polémica pues porque contaba algunas intimidades.
Emmanuel, que así se llama su hijo, cuenta en su obra La novela rusa la historia de su abuelo, George Zurevsky. Una profunda investigación en la que incluso aprendió ruso contando que su abuelo tuvo una atormentada vida y que había colaborado con los nazis durante la ocupación de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Hélène lo sabía y pidió a su hijo que no contara el secreto familiar, que esperara a que ella hubiese muerto. Pero Emmanuel no hizo caso y desveló cómo su abuelo fue detenido por colaboracionista y no volvieron a verle, siendo posiblemente ejecutado al final de la guerra. Hélène sintió que su hijo le había traicionado y él lo justificó diciendo que los traumas se heredan de padres a hijos y él no quería dejar ese legado envenenado a los suyos. Ella además, porque es conocido que en la aristocracia rusa el francés era el idioma, ¿no? Era como que te distinguía de la plebe. Y ellos siempre, los rusos en la época del zarista, pues Francia, París, eso era, vamos, la crème de la crème, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Y ella es muy crítica con lo que pasó durante la Revolución Rusa y, bueno, lo que les quitaron, me imagino, a su familia a la hora de tener que huir. ¿Ella se ha manifestado a ese respecto?
Pues a ver, públicamente, la verdad es que no sé si públicamente ha hecho alguna vez alguna declaración al respecto. Ella en toda su obra analiza todo el periodo, ¿no? En toda su amplitud. De hecho, uno de los libros que tiene, que es un poco el que le da más relevancia, él lo impulsa, ella predice un poco el anticipa la caída de la URSS, ¿no? Es el Empire Éclaté, el imperio en pedazos, que yo, o sea, si te soy sincera, no me lo he leído, con lo cual no sé si ella hay ahí, pues bueno, no sé qué opiniones da, pero sí que es verdad que ella ha dicho siempre que ella es historiadora y que el papel del historiador no es criticar o intentar o que te guste algo, ¿no? Sino intentar entender cómo evoluciona un momento de la historia.
El libro al que hace mención Raquel Villaécica es L'Empire Éclat, el imperio estallado, que supuso un antes y un después en la carrera de Hélène como historiadora y escritora. Cual pitonisa, predijo en esta obra la caída de la Unión Soviética 13 años antes de que ocurriera. Ella pensó que serían las repúblicas musulmanas rusas las que la harían estallar por exceso de nacimientos y población. Pero se equivocó. Los causantes fueron los bloqueos económicos y sociales de la zona centro de la Unión Soviética. El libro, que tuvo mucho éxito, se convirtió en bestseller cuando el Imperio Ruso estalló de verdad, y fue entonces cuando su credibilidad como experta en la URSS se afianzó. Yo no sé si sobre el estado actual, antes has dicho que se reunió con Putin, de cómo está Rusia ahora como potencia, ¿ella ha dejado alguna opinión?
Pues la verdad es que es una persona bastante poco mediática. Últimamente la hemos visto cuando Mario Vargas Llosa entró en la Academia Francesa, que uh-huh. Bueno, pues era una cuestión en la que ella además puso bastante interés, a pesar de que él es un autor que no tiene obra escrita en francés. Y yo creo que es una persona bastante discreta que no quiere, además todo el papel que tiene, que es secretaria perpetua de la academia, con todo lo que eso conlleva, y siendo una institución muy cerrada en algunos aspectos, no es una persona que se pronuncie sobre debates, ¿no? Aunque sea un debate pues bastante relevante. Yo no conozco, ella interviene muy pocas veces y bueno, digamos que el trabajo que tiene, de hecho como historiadora que es un poco más, digamos, interno e íntimo. Y yo sí que, bueno, sí he leído en alguna ocasión que ya ha dicho que, bueno, que sí que le gustaría que hay que salir de la guerra, ¿no? Tiene que acabar la guerra en Ucrania. Pero no se ha pronunciado, o sea, tampoco ha sido especialmente crítica, ¿no? Yo creo que ella intenta mantenerse un poco al margen, porque tampoco es su trabajo, una persona, o sea, una intelectual de este calado, a lo mejor posicionarse, ¿no? No es el trabajo que ella hoy ya no quiere entrar ahí.
Pero ella, a raíz del premio, sí que ha manifestado su preocupación un poco por los nacionalismos, ¿no? Que en España, que ella, te lo digo porque lo he leído en algún artículo, que de algún modo relaciona ese punto, ¿no? De mirar por tu patria, por tu región, por tu zona, con lo que ocurrió en Rusia a la hora de la revolución. Yo no sé, a raíz de esto, si piensa que puede pasar algo no muy deseable para España, con esto de los nacionalismos, o si manifestó en ese aspecto algún temor.
Pues yo no sé lo que Madame Carrer puede pensar de cómo puede acabar España con los nacionalismos. O sea, desde luego yo no... O sea, no sé lo que opináis al respecto. Yo desde luego no se lo he preguntado, ya me gustaría, y no sé, y no he leído tampoco ninguna entrevista en la que ella se haya, o sea, igual sí que existe, pero no sé, o sea, no sé lo que ella ha dicho al respecto, ¿no? No, uh-huh. A lo mejor ella podía hacer en alguna entrevista una pregunta concreta y la ha contestado, pero vamos, no lo sé, no te sé responder a esa pregunta.
Hélène Carrère manifestó a la agencia EFE su preocupación por los nacionalismos en España, que compara con lo sucedido en la Unión Soviética. La caída del Imperio Soviético se veía a simple vista, dijo. Bastaba con mirar el problema de los nacionalismos. Es algo que también me interesa en España cuando ves el regionalismo español. Hélène opina sobre el nacionalismo catalán, afirmando que es cultural, lingüístico, sentenciando además que existen muchas similitudes con lo ocurrido en la historia de Rusia. Creo que algunos la llaman la zarina de los sovietólogos. ¿Hay mucha comunidad rusa en Francia?
Bueno, sí, en Francia hay bastante comunidad rusa. Hay también mucho exiliado. En Francia, pues hay algún periodista que sí ha salido de Rusia ya a raíz de la guerra, ¿eh? Sí que hay una comunidad rusa bastante potente. Bueno, de hecho, sí, incluso ya a día lo ves, hay muchos rusos trabajando en general, ¿no? Y luego, pues sí que yo creo que Francia siempre ha sido un país de asilo. Y entonces hay mucho soporte a los rusos, a algunos rusos que han querido huir a raíz de que estallase la guerra en Ucrania.
Hélène y su familia son un ejemplo de cómo los franceses les acogieron con los brazos abiertos. Y eso que ella llegó muy pequeñita y quedó traumatizada cuando su padre, al que quería mucho y era también una persona con gran formación cultural, desapareció de la noche a la mañana por sus amistades con los nazis. Quedó huérfana y muy afectada, lo que pudo motivar que tardara tanto tiempo en aprender francés. Cuando lo hizo fue con ganas y en la actualidad es una de las intelectuales más admiradas en Francia. ¿Con la que está cayendo en el conflicto Rusia y Ucrania, se ha notado la llegada de más rusos a Francia?
No te sé decir, habría que valorar una perspectiva temporal un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor de 5 años a esta parte, o porque claro, digamos que el conflicto estalla, pero bueno, imagino que en Rusia, un año antes, pues a lo mejor es gente que ya está saliendo del país. O sea, yo creo que yo sí veo bastante comunidad rusa, que a lo mejor no ves en España, ¿no? En comercios, en... Yo creo que es más importante, tampoco tengo las cifras en la mano, ¿eh? Pero tampoco te sé decir si a raíz de la guerra, pues hay, imagino que sí que se ha incrementado, pero tampoco sé decirte la cifra concreta. O sea, yo sí que sé que hay muchas ONGs y que sí que hay un soporte importante a toda la gente que ha querido salir de allí, pero bueno, también sí, rusos que no están de acuerdo con el régimen y que, uh-huh. y que bueno, que han decidido salir. Para algunos ha sido más fácil y para otros más difícil porque han tenido que salir gracias al apoyo de ONGs, ¿no? Hace poco entrevisté a una periodista rusa, bueno, pues que la salida de allí fue casi, salió de milagro, ¿no? Y esto, pues claro, sí que hay mucho más refugiado político, por así decirlo, pero luego ya a nivel de ciudadano de a pie, pues no te sabría decir el porcentaje, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo bastante comunidad rusa.
Ella sobre todo ha escrito muchos libros sobre pues eso, sobre todo el tema de Rusia como historiadora, es una experta, es un tema que la preocupa. De hecho, ha hecho biografía sobre Lenin, sobre Stalin. Y bueno, pues ha dejado, ¿no?, ese legado también en su hijo, porque ella ha ganado el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales este año, pero su hijo Manuel lo ganó el año pasado, creo que no sé si en la misma categoría.
No, lo ganó en otra categoría, lo ganó creo que en 2021 en la categoría de letras a Manuel Carrer, que es uno de los autores en Francia pues más conocidos fuera de Francia y más reconocidos en Francia y fuera de Francia, que es el autor del, bueno, El adversario, que es uno de sus libros como más de referencia, no de los últimos, pero igual el más conocido. Él ganó el Princesa de Asturias en la categoría de letras. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el legado, a ver, es una familia de intelectuales y yo creo que ella el legado, no sé si es tanto ese trabajo que ella ha hecho. Yo creo que es un legado que nos deja a todos, ¿no? Y que deja a toda la comunidad científica y al mundo de la historia en general. Ella tiene el trabajo probablemente más relevante en lo que tiene que ver con la historia de Rusia y de la URSS, y así ha sido reconocido por el premio, y eso es un legado que deja, ¿no? Que le deja, y bueno, pues también a su hijo. Yo creo que también pues bueno, es una familia que tiene pues bueno, pues, su hijo es escritor y es innegable el papel que tienen ambos, cada uno en su ámbito, ¿no?
A Emmanuel, antes de su novela El adversario, se le conocía como el hijo de Hélène Carrère. La acogida de esta obra y su estilo al escribirla fue el espaldarazo definitivo como escritor, de tal modo que ahora es a ella a quien se la conoce como la madre de Emmanuel Carrère. Y aunque los dos son muy valorados intelectualmente por los franceses, su relación madre-hijo no pasa por su mejor momento. Prueba de ello es que Hélène, como secretario perpetuo de la Real Academia de la Lengua Francesa, la primera mujer al frente desde que fue fundada por el cardenal Richelieu en 1635, está invitando a nuevos miembros a formar parte. Recientemente, Mario Vargas Llosa ha ocupado su sillón, pero lo que tiene a su hijo Emmanuel que se sube por las paredes es que el siguiente tentado es el escritor Michel Houellebecq, archienemigo literario de su hijo. Emmanuel debe estar muy dolido. A lo mejor su madre lo hace en venganza por no esperar a contar el secreto familiar como le suplicó. ¿Tú la definirías, como última pregunta, como una mujer de carácter, su personalidad más o menos, a grandes rasgos?
Sin duda, sin duda, sin duda. Ella, de hecho, dentro del papel que tiene, ¿no?, como defensora de la lengua francesa, pues ella muchas veces se ha pronunciado a favor de la no inclusión, ¿no?, en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta que la llamen secretario perpetuo, porque considera que la función, pues que no tiene que tener un masculino y un femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, ella tiene, evidentemente, una persona con esta trayectoria tiene una personalidad uh-huh, irrepetible. O sea, creo que no hay ahora mismo una mujer como ella, hay otros perfiles. Francia tiene grandísimas mujeres intelectuales, pero bueno, ella es una mujer, por supuesto, con una fuerza y bueno, y una trayectoria admirable. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
Recordemos que Madame Carrère d'Ancos, la zarina francesa, ha sido la elegida en recibir el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su gran trayectoria como historiadora y experta en la URSS. Muchas gracias, Raquel, por conversar con nosotros sobre Hélène Carrière, a la que yo llamo una mujer con alma franco-rusa, nunca mejor dicho.
Sí, bueno, es una mujer pues probablemente irrepetible. O sea, es una mujer, pues te comentaba al principio, de las personas más relevantes que hay en este país en la intelectualidad, y es una mujer probablemente irrepetible, y que, bueno, es más maravilloso, ¿no?, tener una mujer así pues al frente de una institución como la Academia Francesa, y bueno, y es un honor poderlo, ¿no?, dar ese, uh-huh, ese premio. Así que nada, muchas gracias a ti, y cuando quieras ya sabes dónde estoy.
Il paraît-il de terre brûlée, qu'une âme plus doublée qu'au meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'en ciel flamboie, le rouge ou le noir, ne se pose-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Mujeres con alma.